bien. Está la doctora Adriana Amarilla, que es la que prepara todos los protocolos en todas estas fases por las que hemos atravesado hasta ahora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
Hola, Mina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Yo creo que hoy es de verdad unas muy buenas tardes, muy feliz tarde, ¿verdad?
Yo ya estoy toda teñida, te cuento, no sé, me teñí todo.
Volví las rubias.
Me volví rubia yo ahora con tal de teñirme. Ay, no, vos, doctora, ya te fuiste a teñir el pelo. O vos no te teñís el pelo, o sí te teñís.
Claro que me tiño, pero qué pregunta esa, amiga, por supuesto.
Por favor, lógico, ¿quién no? Felices ¿quién las no? mujeres por fin.
Sí, bueno, yo creo que no solamente las mujeres, ¿verdad? Mucha gente está muy feliz, más allá del chiste. Yo hoy estaba haciendo un recorrido que sé que ya sabes, ¿verdad? En diferentes negocios, en diferentes comercios, y yo creo que la emoción era la misma. En todos, en diferentes tipos de negocios, diferentes modelos.
Así mismo.
Realmente se siente esa sensación de esperanza, esa sensación de no solamente una reactivación económica, sino una reactivación de sueños, de esperanza.
Emocional. Bueno, emocional sí, también. Sí, exacto. Sí. Así es.
Sí.
Ahora, doctora, qué importante es que nos recuerdes que vamos a poder seguir en esta fase y inclusive avanzar a otras siempre y cuando nos cuidemos, ¿verdad?
Así mismo. Y antes que me olvide, Mina, quiero hacer un particular llamado a la atención a las clientas. Recién nomás recibí un mensaje de una peluquería, de la dueña de una peluquería, que como te recordarás, en los primeros momentos de la cuarentena total, a mí me pedía todo el tiempo, ¿verdad? Y yo le decía, vamos, yo soy la más interesada, yo te prometo que va a haber un momento en donde esté seguro, etcétera, etcétera. Bueno, llegó ese momento y me cuenta, ¿verdad? Me dice, doctor Adri, te pido por favor, si podés, la próxima vez que estés en la tele o en la radio, que hable y que le hables también a las clientas. Porque me contó que hoy recibe a una clienta que ya estaba toda agendada, todo en orden, y la clienta se rehúsa a usar tapabocas. Y quiero acá destacar el rol de todas las trabajadoras de este rubro que abrazaron este protocolo, estas recomendaciones, y ella me cuenta, vos sabés que le dijimos que no. Aplauso de pie, porque realmente en una época en donde todos estamos pasando de mayor o menor medida penuria económica y estamos peleándola, me dicen, yo entendí finalmente que eso era por mí y por las demás clientas.
Claro. Entonces, ahora te pregunto una cosa. Cuando uno se tiñe el pelo, ahí tienes que sacar únicamente el tapabocas. ¿Cómo te va a teñir el cabello con el tapabocas?
Porque esta persona ingresaba al local, ingresaba sin tapabocas y no iba a hacer un proceso de teñido. Para el proceso de teñido podés estar en una sala un poco más especial.
Sí, exacto.
Claro, un ratito te sacas, exactamente. Pero
yo por ejemplo, te cuento, hoy ingresé con mi tapabocas.
Sí.
Mientras me tiñó, había parte dos en un salón, pero inmenso. O sea, estábamos a 10 o 15, a 10 metros, ponerle. Pero me saqué, pero me terminó de lavar y me enchufé otra vez el tapabocas, ¿verdad?
Exactamente, sí, así mismo,
pero,
claro.
Viste que hay servicios que sí o sí tenés que sacarte un rato.
Claro,
sí, pero ingresar, sí, al ingresar y al salir y todo.
Te va a desfilar el bigote acá también, por
claro,
supuesto.
Claro, exacto.
Pero a lo que yo voy, a las clientas, que las encargadas de los locales están demasiado capacitadas, tienen un conocimiento extensivo los protocolos y que confíen en ella, que de hecho estuvieron todo este tiempo capacitándose, adaptando su negocio para el bien de todas nosotras, y que bueno, que ahora le ayudemos a las mismas que sea fácil
mismo,
también transitar.
Así es. Ahora, una duda sobre el protocolo de la peluquería. Por ejemplo, cuando te hacen las manos, ¿verdad?
Sí.
Obviamente ahí luego te hacen lavar las manos, te ponen el alcohol, y yo también quiero que la persona, por más que se haya lavado, quiero que se ponga alcohol adelante mío, ¿verdad? Pero se ponen guantes, y Y vos sabés que para mí el guante no me da, a mí el guante no me da ni una confianza. Yo le dije, bueno, está bien, es el protocolo que ustedes decidieron, pero de verdad, yo prefiero mil veces que me toquen con tus manos y que te pongas alcohol delante mío antes de tocarme. Porque eso del guante a mí no, se me hace que todos los bichos están pegados a ese guante, ¿entendés?
Bueno, sí, la verdad que esas adaptaciones ya las fueron haciendo en los locales particulares, ¿verdad? El guante, yo también opino igual que vos, te da una sensación falsa de repente de seguridad. Sí, y sí. Son parte también de protocolos y otros procesos que ya tenían internamente o que lo tenían interiorizado en el sector. Hay muchas que antes, pre-COVID, también trabajaban de esa manera.
No. Y la mía, la que me atiende a mí no quiere usar guante. Lo que pasa es que supuestamente ese es el protocolo, pero... entonces quiere decir que no hace falta usar guantes, ¿verdad? Si no quieren. En términos de salud, ustedes no ponen como condición que se pongan todos guantes en la peluquería.
No, y ni tampoco no, para los delivery. De hecho, yo a vos misma y agradezco todas las oportunidades que me da para aclarar ciertos puntos. El guante da una sensación falsa de seguridad. A mí también me parece mucho mejor estar higienizándonos las manos todo el tiempo. Claro, como siempre repito, es el 80% del éxito. Ahora, es cierto que hay ciertas actividades o ciertas profesiones que ya no tiene incorporado, que ya es parte de su protocolo interno, digamos, el tema del guante.
Claro.
Entonces, bueno, en ese caso...
Así es. Es que ustedes... están exigiendo, señoras y señores peluqueros y peluqueras, solamente todo el servicio se puede hacer con guante o no lo pueden hacer porque le iba a cerrar la peluquería. No es así.
No, jamás. Entonces, aprovecho también
esto
para recalcar que el protocolo realmente son recomendaciones. Hay muy pocas cosas. La palabra prohibida no existe luego en general en los protocolos. Se limita esto, no se sugiere, se indica. Lo que sí es mandatorio es el momento en el cual ese sector está habilitado por las relaciones que conlleva. Si vos te acuerdas, en la fase 1 nosotros estábamos concentrados en nuestro núcleo familiar y en nuestro núcleo de trabajo sumamente estricto, en el tipo cuadrilla, muy encarado a la industria. Porque estábamos todavía en un proceso de reactivación económica muy cerrado. Sí. En esta fase 2, y recibíamos los servicios en nuestra casa. ¿Por qué en nuestra casa? Porque si bien entendíamos que existe una necesidad, ¿verdad?, de muchos sectores de trabajar, esa era la mejor manera en ese momento, cuando nosotros no sabíamos todavía el RO, no sabíamos todavía el número de velocidad de replicación del virus, el número de contagio, la carga viral. Sí. Teníamos una estimación, pero nos faltaba esa foto que yo tanto mencionaba. Sí. En este momento,
ahora,
con este,
te escucho.
En este momento, no, con este escucho, RO menor a 1, con este RO menor a 1 y con esta reactivación importante de la economía que abre nuestros núcleos a esos núcleos que inexorablemente van a estar relacionados con nosotros, porque nosotros vamos ya a los comercios y vamos también a un local para percibir un servicio. En ese momento estamos abriendo un poco más y es importante que si, por ejemplo, vamos a hacer un servicio como la peluquería, que va a durar más de 30 minutos, tanto la peluquera tenga mis datos como yo también sepa quién me estuvo atendiendo en caso de que haya un brote o que tengamos que ir a cuarentena.
No, ahí te anotan. Bueno, sí, tu nombre, a pesar que a mí ya me conocen de memoria, pero igual, por protocolo, nombre, cédula, número de teléfono, todito te anotan, a todas le están anotando los datos, para que ni se le escape, a ver, ¿quién era? ¿Vino o no vino? ¿Qué día era que vino? Mina, no, está ahí en la planilla, todo, quiénes vienen, a qué hora, todito. Así que me parece muy bien. Ahora decime una cosa, Adriana, ya finalmente por fin también sacaron esa pelotudez de la chapa par impar.
Bueno, en este momento, realmente, como ya te había dicho, nos parecía también un poco exagerado, ¿verdad? Porque la verdad que habemos más exceptuados que personas no exceptuadas. Entonces, el tipo de control de chapa ya no tenía más sentido en esta fase.
Aparte, en esta fase también te pregunto, ya que somos más los que estamos trabajando, efectivamente, ¿por qué es lo que cuando te paran, te piden tu certificado que vas a trabajar? No sé, o sea, ahora ya se puede, vos ya podés ya moverte, no porque te vayas a trabajar. Lo que no podés es moverte con más cantidad de gente de lo previsto en el auto, no podés ir y estar en una fiesta, no podés ir a un shopping y estar entre 10, o sea, pero ya no te tienen más. Esto, ¿para qué le ponen a los prójimos militares y policías que sigan controlando a los autos y te ponen su certificado de dónde va a trabajar? No, Leo, ¿qué certificado de dónde va a trabajar? Esa parte, por ejemplo, ya no tiene ningún sentido, ¿sí? Ya está toda la gente que tiene que trabajar, más toda la gente, los comercios que están abiertos, o sea que todo el mundo se puede ir a esos comercios, siempre y cuando cumpla al entrar todas las cuestiones sanitarias. Entonces ya, ¿por qué yo voy a presentar un certificado que me voy al trabajo si me voy a ir a comprar, no sé, arito?
Claro, y sí, totalmente de acuerdo, pero igualmente podría ser una interesante pregunta para trasladarle a la cartera que organiza esos controles, ¿verdad? Tendrán quizás
otros motivos. Se hace por la cartera, es que la cartera, yo tengo entendido que organiza esos controles, que debe ser el Ministerio del Interior. Es porque ustedes, ellos se adecuan a lo que ustedes digan. Hay que controlar, ellos controlan. No hace falta ese pelotudo control, ya no controlarán.
Bueno, la verdad que de mi parte, por lo menos, nunca han salido ni antes luego ese tipo de control. O sea, es que yo justamente soy probablemente una de las personas que más apela al control social ante cualquier tipo de control. Y siempre lo he defendido, ¿verdad? Siempre soy una creyente fervorosa de que si hay algo que nos mantuvo todo este tiempo con este escenario auspicioso fue el control social. Agradezco muchísimo los controles y la colaboración de las otras instituciones, pero me parece que ese cambio de chip se da desde la ciudadanía. Por eso apelé también hoy y conté el ejemplo de esa clienta particular, de este negocio en particular, porque todo es parte de un entrenamiento. Todo es parte de un entrenamiento. Fuimos aprendiendo a transitar, a ir a hacer compras esenciales. Ahora las no compras esenciales también requieren ese mismo adecuamiento para que podamos estar a la altura y que podamos seguir avanzando sin retroceder, que es lo más importante.
Así es. Justamente eso te iba a consultar hablando de retroceder. En la Argentina, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron mal en este último tramito, digamos, ya que tengo entendido que hubo un rebrote, digamos, en número? Entonces, por eso es que, no sé, alargaron su cuarentena. O sea, no sé cuál de las fases lo que ellos están, porque ellos hablan en fases diferentes que las nuestras, obviamente. Hablan de quinta, sexta, no sé qué. Pero, ¿tenés idea, Adri, qué pasó?
No, la verdad que no estoy tan adentrada, porque te juro, mira, que desde este fin de semana, ¿verdad? Estuve, yo no paré. Hoy empecé a las 4 de la mañana, la verdad protocolos. que no, más bien que lo, viste que una cosa es diseñar ciertas reglas y normas, pero también entre comillas, entre medio hay que cranear las estrategias las estrategias comunitarias, institucionales que van acompañando el plan de protocolo. Eso es dentro de nuestra cuarentena. Y después otra vez, además de hacer ese, también tenemos que reunirnos con los gremios, tratar de eliminar esas brechas comunicacionales que pueden infelizmente haber. Y también después, algo no menos importante que para mí es, bueno, la parte que más me gusta y la parte que más disfruto y que amo con toda el alma, que es la operativización. Ir hasta los lugares y ser un poco parte de ese cambio, de esa adaptación, de ese entorno, ¿verdad? Esa es la parte más linda de todo esto, ¿verdad? Y estar ahí en el know-how, en el momento, ¿verdad? Realmente todo este recorrido de toda esta fase acompañando a todo este sector fue sumamente fructífero. No sé si ya te habrás ido a algún centro comercial o...
No, todavía no.
Bueno, todavía te vas a llevar una linda sorpresa probablemente. Qué bueno. Realmente... Qué bueno. Es impresionante la inversión que han hecho en todos los niveles y en diferentes sectores. Sí. Cada quien como pudo adaptó y está ofreciendo lo mejor para que ese lugar sea un lugar seguro.
Decime una cosa, Adri, y el tema de los restaurantes, ¿cómo finalmente, a qué acuerdo llegaron?
Sí, bueno, primero que nada, quiero mencionar que infelizmente hubo una brecha comunicacional, porque, hasta puede ser normal, porque al decir así, rubro gastronómico, estamos hablando de una diversidad enorme de diferentes Exacto. modelos de negocios relacionados con la comida. Y nosotros, sí. yo particularmente, yo, bueno, creo que todo el mundo sabe que todo el mundo tiene acceso a mi teléfono y yo tardo en contestar, pero contesto. Y yo le sí. mostré en la reunión que teníamos, yo tenía contacto con personas que eran eran los líderes, la gente que estaba liderando, digamos, este tema. Sí. Desde aproximadamente 23 de marzo, contestando a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, a partir de ahí, ¿verdad? Entonces a mí me sorprendió mucho cuando yo escucho, no existe diálogo. Entonces yo misma me acerco y bueno, hicimos una reunión el sábado a la tarde, súper linda, súper productiva, muy enriquecedora, en donde estuvo también el doctor Portillo, el viceministro, y también la ministra de Turismo, y bueno, los líderes del núcleo. Y ahí fuimos aclarando ciertos temas que simplemente necesitaban aclaración. Primero que nada, yo le fui explicando así algunas cuestiones epidemiológicas de por qué tenían, cómo se valora realmente el riesgo, etcétera, etcétera. Y finalmente, también les había hablado de que el delivery, que era seguía siendo el método más seguro, la comida para llevar, y dentro de la comida para llevar, el buffet, y cómo podíamos hacer que ese proceso de la comida por buffet también sea seguro en este momento. En la modalidad de que llego a un local, entro y llevo. Claro. Felicitándole también, porque realmente el grupo gastronómico es uno probablemente de los que más medidas de higiene tiene. Y eso pasó en todos los lugares donde fui. En todos los lugares donde me fui a hacer asesoramiento de riesgo, siempre la cocina es mejor o uno de los mejores lugares de todos los procesos de producción, ¿verdad?
Y decime una cosa, Adri, ¿cuándo finalmente van a abrir y en qué condiciones?
Sí, bueno, llegamos a un acuerdo de tener una reunión el miércoles ya formal, porque lo del sábado fue desde mi casa, un desastre, mi hijo allá atrás. Pero bueno, por suerte, igualmente nos pudimos comunicar. El miércoles va a ser una reunión formal en el Ministerio y ahí vamos a hacer ya una hoja de ruta. Es muy probable que adaptando un montón de situaciones puedan entrar en fase 3, pero tenemos que hacer esa mitigación y también tenemos que tener esa foto. Asimismo, como yo le decía a otros rubros, yo no les puedo prometer la fase 2, pero voy a hacer todo lo posible para que así sea. Bueno, es el mismo este compromiso. Ahora tengo uno o dos días más, con sí. muchísimo cariño a todo el grupo del comercio, y después, bueno, ya les dejo un poco más solito y después voy a dedicarme completamente a otros rubros que están ahí ansiosos y muy esperanzados para...
Cuando decís adelantar en la fase 3, ¿es porque ellos estaban previstos en cuál fase? No me estoy acordando.
Es fase 4. Ellos estaban previstos en fase 4. Pero ¿sabes por qué eso es, Nina?
Sí.
Porque realmente toda aquella actividad que esté relacionada con la socialización es riesgoso. Claro. De hecho,
es la que está.
Te imaginarás que eso también. Voy a entrarme a qué pasó en Buenos Aires y después podemos tener una conversación, pero te puedo comentar que en países inclusive sumamente desarrollados, que ya han pasado toda la etapa, por ejemplo, en Alemania, lo de los restaurantes fue sumamente penoso, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y ahora, ¿perdón?
¿Por qué fue penoso en Alemania lo de los restaurantes?
Y porque abrieron en general y por un caso, en un restaurante volvieron a cerrar todo.
Ah, pero eso también es ridículo. Entonces, ¿por qué por un caso se va a cerrar todo?
Y porque van observando modelos, algo ahí no pudieron ajustar en su momento. Entonces, eso yo no quiero que pase acá. Estoy segura que no va a pasar acá. Lo vamos a hacer en el momento en que nosotros también estemos seguros y también el sector esté seguro de que se minimizan y se mitigan todos los riesgos. Y yo te había dicho en algún momento, ese también es nuestro plan de territorialización, para que justamente no ocurra eso, de que se tenga que cerrar absolutamente todo. Mira, tampoco no tengo en detalle exactamente qué pudo haber pasado, pero algo en ese proceso, y bueno, desde el miércoles, como te estoy diciendo, voy a ser casi exclusiva, así que ya aviso acá públicamente a todos los otros sectores que voy a dedicarle mucho, mucho tiempo a este sector tan, tan, tan importante y que sí. necesita mucho esfuerzo para mitigar los riesgos.
Eso te iba a decir, ha de ser el protocolo más complicado que vas a elaborar porque es el más riesgoso, la verdad. Entre eso y después también los gimnasios.
Claro, y realmente es un desafío porque yo lo voy a hacer con todo el compromiso, con toda la responsabilidad y con todo el amor del mundo que con el ejercicio de los otros. No, por supuesto, no quiero que falle, ¿verdad? No puede luego. Así que.
Claro.
Entonces, quiero que sigamos siendo ejemplo en todo. Y estoy convencida porque noté demasiado compromiso con el grupo. Realmente me encantó a mí la reunión del sábado. Una reunión sumamente importante, pero creo que no fue, no sé si fue oficial o no. Yo pues desconozco un poco todavía esos temas de protocolo,